Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son, que como siempre hacemos desde los estudios de Radio Martín, Ciudad de Miami, José Luis Ramos y Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal a todos? Gracias por estar en sintonía y ser fieles oyentes y televidentes de Las Noticias Como Son.
Sí señor, televidentes por supuesto los que nos ven a través de nuestras redes sociales. YouTube y Facebook, que son los dos lugares por donde nos pueden sintonizar. Por cierto, que la gran cantidad de personas que nos está viendo por Facebook y por, sobre todo por YouTube también, que se puede ver, es increíble. Y muchas personas desde La Habana, más de un 40% de las entradas del programa se producen desde Cuba, en sentido general, desde Cuba y La Habana, por supuesto, al frente. Así que ese esfuerzo doble de ustedes los cubanos para tratar de ver el programa, pues se lo agradecemos de verdad, de manera doble o triple. Y por supuesto, nunca olvidar a quienes, a esos fieles oyentes de Radio Martí a través de la onda corta y la onda media.
¿Usted sabe por qué La Habana está en primer lugar?
Porque tiene más electricidad.
Por supuesto.
Aunque tengo de buena tinta que me han dado testimonios de personas, no estoy autorizado a decir su nombre, que cargan los teléfonos y cargan también con más datos móviles para en el momento que se va la luz poderse, no para ver el programa, no, algunos podrían ver el programa, pero sobre todo también para estar en contacto con Facebook, con Instagram,
con la familia,
sobre todo la familia. Mucho WhatsApp, mucho WhatsApp de comunicación con gente. Es decir, que a veces el cubano se defiende del apagón poniéndole más datos móvil al teléfono y funcionando durante el apagón hasta que se vaya la batería.
Muy bien, la primera nota de hoy acá en Tertulia. El gobierno culpa a unos 1.800 productores de Camagüey, voy a hacer una pausa, del déficit de leche. ¿Usted sabe por qué hago la pausa en Camagüey? Porque esto es prácticamente en el país entero.
Exactamente, pero tú sabes por qué Camagüey es lo que llama la atención, porque esta es la zona ganadera más grande históricamente que ha tenido Cuba.
Pero pasa lo mismo en Pinar del Río que en otras provincias.
Claro, claro. Lo que pasa es que porque es que esta noticia de hoy es la misma de ayer, y es la misma del mes pasado, y es la misma de hace tres meses. Claro. Y sigue el gobierno culpando a los productores de leche, pero no se culpa a ellos ni encuentran cuál es el problema. La culpa en el de abajo.
Hace 65 años que están, no sé, con este problema de la leche. Mira, la leche. Raúl no fue el que dijo que
eso se acababa. Óigame, un vasito de leche, aquí todos se van a tomar un vaso de leche. Bien,
pero no dijo la fecha.
No. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en Cuba que si Fidel se entera?
Bueno, y después sacaron a Raúl una parodia esa. Sí. Deja que Raúl se entere. Es como todo, los cubanos nos reímos hasta de nuestra propia desgracia. Bueno, sin pan, leche y combustible, el régimen pone a marchar a miles de toda Cuba por Palestina.
Sí, señor, increíblemente. Ahora es Palestina. Yo creo que, de verdad, lo que hace falta es tener entretenida a la gente. Y lo mismo, pues, a favor de Palestina, que contra el bloqueo, que a favor de la calabaza grande, cualquier cosa. El problema es mantener entretenida a la gente, creo yo, la verdad.
Cuba es el país con menos libertad de América, así ratifica Freedom House.
Y la palabra está bien, ratifica, porque sigue siendo el país con menos libertad de América. No es que lo es, sigue siendo. Señoras y señores, vamos a discutir estas noticias, por lo menos a comentarlas, para hablar de la realidad cubana, con Pedro González Reynoso, como todos conocen, escritor, periodista independiente, colaborador con varios medios de prensa, y también hoy nos acompaña Boris González Arena, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba, y por supuesto, tanto Pedro como Boris, tertulianos de Las Noticias Como Son. Pedro está en Caibarién, Boris está en La Habana. Con ellos, a Tertulia.
Tertulia. Las Noticias Como Son. Tertulia.
Bueno, pues desde el cercano Caibarigen, Pedro González Reynoso, saludos, ¿cómo estás?
Aquí, desde la tierra de los cangrejos, así que te envío también de vuelta el saludo a ustedes y lo extiendo hasta Boris en La Habana y, bueno, a todos los oyentes que son la razón de ser de este espacio.
Es verdad que sí. Boris, saludos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Boris?
Oye, muy buenas tardes a todos y es un placer estar aquí con ustedes y la verdad podernos comunicar sobre estos temas, además esas noticias que estamos manejando hoy, esos temas tan interesantes de la actualidad nacional con el resto de la población cubana.
Pues comencemos.
La prensa oficial culpó a ganaderos cubanos que incumplen sus compromisos con el Estado del déficit de leche que padece Camagüey. Una situación que se hace extensiva a todo el país, como yo decía, y que ha obligado al régimen a pedir auxilio urgente a la ONU. De los 7.671 productores contratados para la entrega de leche a la industria en Camagüey, provincia históricamente ganadera y con los mayores potenciales de la isla para la producción de lácteos, casi 1.800 incumplen los planes. Así publicó el periódico Adelante, que citó 9 municipios, Esmeralda, Guaymaros, Ibanicú, en fin. No pocas veces la llegada de la leche a los puntos de venta se retrasa porque el volumen que entra a las pasteurizadoras no resulta el requerido. Dijo el autor de la nota que se preguntó qué destino ha tomado la leche de los 1.798 productores, más del 24% del total, que en el mes de enero no entregaron absolutamente nada a la entidad estatal. Sigue reportando el diario de Cuba. Sin pronunciar en las causas de la situación y a tono con las nuevas órdenes del régimen, más controles a los productores, el medio dijo que el descontrol de la masa ganadera en la provincia se traduce en la venta del ganado, incluidas vacas, en ordeño con cifras de leche contratadas.
Mira, decía esta nota de Diario de Cuba que el gobierno cubano incumple con, o sea, no hay leche.
Camagüey,
y que
este
obligó,
caso,
que en el caso de Camagüey, y que obligó al régimen a pedir ayuda a la ONU. Acuérdense que hace unos días, incluso en este programa también hicimos la noticia, la agencia EFE de noticias logró que el Programa Mundial de Alimentos le dijera, o sea, le confesó a un periodista de la agencia EFE, a algún funcionario, que Cuba estaba haciendo una petición urgente. El gobierno cubano siempre se ha vanagloriado de no tener que pedirle nada a ningún organismo internacional, que ellos son los que donan y los que dan. Bueno, pues con esa guapería que acostumbra el gobierno cubano, ha salido ahora a explicar, dando una vuelta de cómo es que ellos le pidieron leche,
sí, pero no,
al programa,
no, pero sí, claro.
Porque esto es parte de los acuerdos bilaterales entre el programa y Cuba. Han formado un enredo para decir que le han pedido leche desesperado al Programa Mundial de Alimentos. Pero bueno, eso es otro tema, aunque está relacionado con este. Vamos a pasar a Pedro.
Yo me acuerdo, sí, y aquí lo tuvimos en el programa, el sonido, ¿no?, de Casimiro, aquel dueño de la finca, que también hablaba de la situación del litro de leche, de las cuestiones. Pedro, vamos contigo.
Bueno, yo voy a dar un reporte de un poco distante de Camagüey, ¿no?, a unas cuantas millas náuticas y terrestres. Aquí han montado un operativo para el decomiso de la leche que los campesinos tratan explicablemente de evadir la entrega, porque no hay modo, como dicen los que se quejan con toda la razón del mundo, de sentirse compensados con el pago de 20 pesos el litro que le hace el Estado cuando lo hace y cuando pueden conseguir liquidarlo, porque se enfrentan cheque en mano a las prerrogativas del banco y de que no hay dinero, o que sencillamente las entidades intermediarias, como la NAT y todo esto, ahora con la sustitución del presidente de la NAT, la gente se ha quedado un poco boquiabierta, ¿no? Como si el anterior fuera un incumplidor y el que viene va a resolver el problema del trasiego de leche en el país. Es solo una muestra, claro, que pasa que la leche es un alimento de primera necesidad y un producto, como se dice, de alta demanda y bueno, está priorizado en todos los renglones de la vida, los hospitales, los policlínicos, perdón, las salas de embarazadas, las casas de los abuelos, los círculos infantiles. Todo esto está desabastecido en Caibarín, donde yo vivo. Está muy mal. No tiene, pero hay una cosa en esta nota que a mí me llama la atención, y es que parece que los coeficientes que ha citado la nota Diario de Cuba para decir que el precio promedio de la leche oscila entre 1.500 y 2.000 pesos se queda por debajo en estas zonas hace muchísimos meses que un kilogramo de leche en polvo en las MIPYMES cuesta entre 2.100 y 2.500. Ayer lo vi a 2.600 ya. Bueno, el aceite se acaba de disparar de 850 pesos que estaba este sábado, hoy amaneció a 1.100 en todos los puntos.
El aceite.
Por lo tanto, la subida del precio, el aceite vale 1.100 pesos hoy. en este momento. Pero lo que le contaba sobre los estos operativos policiales para decomisar a los que tratan de evadir la entrega de la leche planificada, lo conveniado con las entidades recaudadoras, que llevan a las procesadoras las lácteos, no van a resolver el problema de ninguna manera, ni decomisándola, porque los campesinos ya se dieron cuenta, son muchísimos, que no pueden continuar entregando la leche al Estado porque el Estado sencillamente no reciproca sus deberes de compensar por el precio que han pactado, que ya de por sí está subsidiándolo para venderla a 25 centavos, pero la leche que viene a la bodega no se puede tomar. Hoy he visto a los niños devolverla porque la leche es un agua con un poquito de leche en polvo. Y en los campos de Cuba han obligado a los productores a renunciar al consumo y a la cuota de caza. Y bueno, esto no tiene solución. O sea, la leche en Cuba es patológico, ya es endógeno. Desde el 2008, en que se anunció lo del famoso vaso, se desapareció para toda la eternidad. Y Camagüey es la bandera. No sé qué tendrá Boris que decir de La Habana. Pero
vamos a pasar a Boris, pero yo sigo insistiendo, y lo he dicho varias veces, he estado leyendo muchos artículos de análisis, ¿no? Cuando se liga una empresa privada, y esa empresa privada tiene que responder a cuadros del partido y tiene que responder a cuadros de un gobierno, como ahora mismo el nuevo dirigente de la ANAP, el que lo acaban de poner, de sustituyendo al defenestrado. Bueno, pues el nuevo dirigente de la ANAP, entre las cosas grandes que ponen, es que ha sido cuadro durante casi toda su vida. Tiene una experiencia grandísima como cuadro del Partido Comunista en distintas instancias y en la Unión de Jóvenes Comunistas. Entonces, ese cuadro es el que dirige la ANAP y los agricultores entonces tienen que relacionarse con cuadros, no con empresas privadas que son las que compran, venden y usted le permite desarrollar su vaquería y modernizarla y ganar dinero y hacerse de dinero. Eso no, mientras que eso no sucede en Cuba, seguirá el problema no solo a la leche, hasta del boniato, la yuca y de todo.
Ese señor es un gran funcionario del gobierno que se ha destacado como un gran cuadro.
Ese cuadro.
Y ahora le reconocen ser ese excelente cuadro.
Sí.
Vamos contigo, Boris.
Bueno, hemos tratado un montón de temas, señores.
Sí, la verdad, esto es una batidora lo que hemos hecho aquí.
Antes de la pandemia, cuando yo conseguía la leche por la calle, uno la compraba a 100 pesos cubanos la bolsa de un kilogramo. Eso eran entonces 4 CUC, 4 dólares. ¿Por qué? Porque esa leche la desviaba, se desviaba hacia el mercado negro de las dietas que recibían, por ejemplo, los ancianos. El gobierno cubano, hacia el año 2022 aproximadamente, sin anunciarlo y sin decirlo, quitó la leche de las dietas de los ancianos. No lo dijo, sencillamente la dejó de vender y punto. Y los ancianos dejaron de recibir esa leche. Entonces, claro, ese sistema le permitía, o sea, los ancianos recibían leche y a la vez, como todo el sistema de distribución comunista es absolutamente corrupto, pues de ahí desviaban los productos hacia el mercado negro, que permitía que hubiera un precio relativamente accesible para un, por supuesto, para un estándar, digamos, de medianos ingresos. Ahora, como decía Pedro ahí, el kilogramo de leche está en 2100 y cuando tú sacas eso cuenta, tienes que dividirlo entre 320 y esos son aproximadamente 6, 7, 8 dólares. Y entonces se hace mucho más caro la leche al precio que uno la conseguía porque sencillamente ya el mercado negro no la puede ofrecer porque ya no la da el Estado. Entonces, ese es un problema que tiene hoy el consumo de leche, que antiguamente se sufragaba pagando 100 pesos la bolsa de la que se desviaba hacia el mercado negro. Yo de todas maneras te digo algo sobre los funcionarios estos que han quitado. Recuerda que poco antes de quitar el de la ANAP, quitaron también al ministro de la Industria Alimentaria, uh-huh. Aquel de los kilómetros de tripa y eso.
Sí, sí.
O sea, que te recordarás que aquello era un adefesio hablando en la mesa redonda. O sea, aquello era un hombre normal, era como habría que definirlo. Sin embargo, en Cuba no todo el mundo es un normal. En Cuba hay sujetos brillantes. Y yo, como me dijiste, cuando me dijeron leche, cuando me dijeron vacas, inmediatamente fui a buscar un artículo brillante de una revista Catauro que apareció en el año 2012, escrito por un historiador y campesino. Son dos hermanos, los hermanos Funes Monzote, que tienen 1000 premios de agricultura internacional, etcétera. Y Reinaldo Funes Monzote dice lo siguiente en la artículo. Dice él, en 1955, en cuanto a la leche, se consumían unos 130 litros al año. de estos 75-80 como leche fresca. O sea, cada cubano en 1955, claro, esto es estadística, a lo mejor había quien consumía 260 y por supuesto había personas muy muy pobres que a lo mejor no consumían nada. Yo no te puedo dar el cuadro cómo era, pero se consumía como media 130 litros de leche al año. Wow. Lo cual es casi medio litro diario. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, lo que estamos viendo es realmente el colapso tremendo de toda la industria esta de ganadera cubana, pero desde hace muchas décadas, porque ustedes mencionaron a Raúl Castro cuando habló lo del vasito de leche, no sé si era en 2009 o 2007, no recuerdo qué año habló del vasito de leche. 2007 o 2009, saquemos cuenta que son 14 años, en 14 años estos señores no han podido incrementar la masa ganadera productora de leche. Sin embargo, te vuelvo a citar a Fernando Funes Monzote, que asegura que cuando termina la guerra de independencia, el gobierno republicano pone una legislación favorable a la importación de ganado, y favorable en todo sentido, favorable en que pagaban, en que daban créditos blandos, en que hacían una serie de cosas, y dice: muestra la exitosa política seguida fue que en apenas 3 o 4 años la masa vacuna se incrementó 1 millón de cabezas aproximadamente. Estamos hablando del año 1905. O sea, se sabe lo que hay que hacer porque se ha hecho por siglos, y en Cuba se hizo durante todo el siglo XX. El problema es que tenemos a unos señores que se complacen con nuestra hambre y con nuestra precariedad en Madrid. Esa es la única razón de todo esto.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Sí, señor, mientras faltan el pan y la leche y los precios de los combustibles y la electricidad se disparan por decreto gubernamental, en medio de una escasez que provoca constantes apagones, el régimen ha movilizado recursos y miles de ciudadanos para marchar por Palestina y contra Israel en toda Cuba el sábado 2 de marzo. Miguel Díaz-Canel y los otros miembros de la plana mayor del régimen, entre ellos Manuel Marrero Cruz, primer ministro, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario del Partido Comunista, acudieron al acto este en la tribuna antiimperialista, donde pues entraron el acto provincial, pero también en el resto de las provincias.
Sí.
Hubo el grito este.
Todo
por Palestina.
Free Palestina, o sea, libre Palestina. Pedro, por allá, por Caibarien, también pidieron libre Palestina.
Pedro, perdóname, ¿y esta gente no se enteró de la inflación que ha venido repuntando, de la situación que tiene la familia cubana, de cómo se ha alzado el precio del dólar, el euro, no sé, cómo está el país realmente?
Y el combustible.
No se preocupen, que ahora con este llamado que el gobierno hizo al Programa Mundial de Alimentos, ya tendremos, como decía Boris, leche en polvo de nuevo en el mercado negro. ¿La gente aquí desfiló? No, la gente no desfiló. La gente en mi pueblo no desfila, sino cuando quitan la luz. Oigan esto, pero desfilan tirando voladores y sacando una conga callejera, como les contaba. Ahorita, pero estuve mirando, por curiosidad, los gruesos, por decirlo de algún modo, el soma del desfile en las provincias. El cuerpo de este desfile era muy endeble. Había muy poca gente y, por supuesto, las cámaras se precian de no tomar todas las largas filas. Tal vez en La Habana la tribuna antiimperialista habrá ido más gente por razones obvias de obediencia, de temor, de todas esas complacencias combinadas que justifican que los cubanos olviden momentáneamente o presuman de haberle olvidado sus miserias cotidianas para sumarse a esta comparsa ridícula y a histórica que antes se movilizaba contra la gusanera y que ahora, bueno, se moviliza con una noble causa como el del pueblo palestino. Ya saben que solo se da del cuento a la mitad, no se hace una movilización para condenar a Hamás, que jamás se ha justificado, sino para decir que Lula da Silva ha hecho un discurso complaciente con los palestinos y que ha sido nombrado persona no grata por Israel. Y entonces creo que todo la trama, el meollo de esta movilización ha sido darle un apoyo a Lula. Yo me imagino que detrás de esto puede haber intereses económicos y la precariedad con la que vivimos, que necesita siempre la apoyatura internacional y de las economías de los grandes países desarrollados, como el caso de Brasil, que era en su momento cumbre el gigante industrial sudamericano. Bueno, en fin, entonces esto puede haber mucha amalgama, pero detrás de siempre que el gobierno convoca una cosa de esta, hay intereses económicos, incluidos los políticos, por razones de recordarle al pueblo obediencia y pacatería, para decirlo de algún modo chabacano. Esto es una pacatería, que la gente se sume a protestar cuando debió haber protestado por su modus vivendi, que no puede salvar. Así que me imagino que La Habana haya sido más escandalosa.
Me imagino, pero tremendo. Pero muy buen punto, Pedro, muy buen punto. A lo mejor le faltó decir, Lula, mira, escúchanos, Free Palestina.
Boris, ¿por allá por La Habana hay conga o no?
No, yo no he tenido conga aquí por los alrededores, pero bueno, es algo, algo que agradezco realmente. Mira, este show pro Palestina, que por cierto, no es ningún show lo que está pasando ahí, lo que claro. está pasando ahí es una gran desgracia, una confrontación entre dos países. Pero este show que arma el gobierno cubano es, como bien dice el titular de Diario Cuba, o sea, es para vamos a ver cómo entretenemos de esta crisis brutal que estamos padeciendo, vamos a ver cómo entretenemos del dolor y del sufrimiento del pueblo cubano a aquellos, mangoneados de siempre, que se suman a nuestros proyecticos y a nuestras cosas. Yo te digo, o sea, el Marrero Cruz con el pañuelo palestino es algo que a mí realmente me es indiferente, como me es indiferente Liz Cuesta con el pañuelito palestino poniendo tweets a favor de Palestina. Porque recordemos que estas personas eran muy amigos de Corea del Norte y hace dos semanas hicieron relaciones comerciales de manera sorpresiva con Corea del Sur. O sea, ellos van a pasar de Palestina a Israel según quien les dé los cuatro pesos. O sea, hoy Palestina les sirve como entretenimiento para las masas hambrientas. Si mañana tienen la posibilidad de hacer 5 litros de leche para sobrevivir con Israel, van a pasar de uno a otro sin ningún tipo sin ningún tipo de reserva moral, porque realmente lo que estas personas padecen es una completa un vaciamiento moral enorme. Entonces es algo como que uno lo ve, dice, vaya, qué payasada, qué pena que cojan para ese show, cojan para el show un conflicto tan grave como el que está aconteciendo, pero no me despierta ningún tipo de temor de que ahí haya una defensa auténtica respecto de Palestina o respecto de Israel. Ahí lo que hay es show, festival, aquelarre.
En mi pueblo se decía sin ningún tapujo.
Bueno, restan 2 minutos de programa y vamos. Tenemos que destacar esta nota. Cuba es el país del continente americano donde los ciudadanos tienen menos libertad, de acuerdo con la evaluación que realiza la organización no gubernamental Freedom House, que había llegado a la misma conclusión sobre la isla en 2022. Y con una calificación de 12 puntos sobre 100, el régimen de la isla exhibe un peor desempeño en cuanto a la garantía del disfrute de los derechos políticos y las libertades civiles y de sus ciudadanos, bueno, lo que sabemos todos, aliados de Venezuela y Nicaragua.
Contigo, Pedro.
Bueno, que nosotros tengamos el número 12 y Rusia el 13, imagínense usted qué clase de competencia en el Hit Parade este de Freedom House. Es como llegar cada semana y enterarnos de que hemos subido un punto, lo hemos bajado en esta escala vergonzosa en la cual se pierden los derechos fundamentales de las personas a tener opinión, y que es la razón por la cual la represión se acrecenta, y más allá expresarla, o sea, además de tenerla, expresarla y hacer funcionar la materia gris del cerebro. Así que se revisen todos. Ya vimos que Nicaragua y Venezuela, nuestros hermanos de lucha en el centro por hacer más infeliz y menos próspero nuestros pueblos latinoamericanos, pues siguen ahí en sus números, siempre por debajo de Cuba. Nosotros estamos compitiendo con África y con los países árabes. Así que, bueno, no más nada que decir. Sí. Nada nuevo, Omar.
Nada nuevo, pero sigue sucediendo. Cerramos contigo, Boris.
No, la verdad que es de agradecer siempre a estas organizaciones como Freedom House, Amnistía Internacional, que se la pasan monitoreando con tremenda severidad la situación de los derechos humanos en distintos países del mundo, porque es muy grave, o sea, es muy grave, y muchas veces uno se concentra demasiado en los problemas propios de su país o de su, digamos, congregación, y olvida que en el mundo son muchos los países que estamos padeciendo y sufriendo la falta de libertad. Hay que recordar que Cuba es un país que no tiene, como decíamos ahorita, 1 litro de leche, no tiene un paquete de algodón, pero tiene la capacidad de tener espías como Ana Belén Montes o Rocha, el embajador cubano, el embajador colombiano y norteamericano, que hace poco, que en este momento está siendo juzgado precisamente por ser un espía del régimen comunista cubano. Entonces, es la mayor demostración de cómo, por un lado, los cubanos somos claro. extremadamente miserables en cuanto a bienes materiales y derechos humanos, y por otra parte, el Estado cubano no para de gastar recursos en la contratación y en el envilecimiento de los cuerpos diplomáticos extranjeros para precisamente ponerlos a su servicio.
Así mismo.
Es una realidad también trágica, pero bueno, es algo que estamos viviendo y que estamos viendo en los días que corren.
Gracias, Boris. Gracias, Pedro, a los dos por participar aquí en en esta tertulia de las noticias como son.
Hasta aquí entonces el programa.